Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En esta porción de la Escritura vamos a poder ver algunos pasos con los cuales nosotros podemos confrontar la tentación. Por lo tanto, este mensaje lo hemos titulado: ¿cómo se confronta una tentación? ¿Cómo puede hacer usted para confrontarla, para vencerla bajo la unción del Espíritu Santo? La tentación generalmente tiene una connotación, vamos a decirlo, humana, sexual. A veces es muy orientado a eso, ¿verdad? Cada vez que decimos, una tentación o un pecado, esto y lo otro. Sin embargo, la tentación también puede tener otras connotaciones, no necesariamente una atracción física en una persona con la cual no debo estar atraído físicamente, sino también puede haber algunas tentaciones para algo otro tipo de pecado, o tal vez algo otro tipo de mal hábito en los cuales nos encontramos luchando día a día. Es por eso que lo que vamos a aprender de la Biblia en esta oportunidad funciona para cualquier tipo de tentación en la que usted se vea sometido. Muchos tienen malos hábitos, y ya hemos hablado en otras oportunidades la diferencia entre un mal hábito y un vicio. Lo hemos hablado claramente, pero a veces el mal hábito empieza a gobernar nuestra vida, y vamos a encontrar en la Escritura cómo hacer para que usted y yo podamos vencer eso. Y he usado este texto como texto base, que más adelante vamos a desmenuzarlo un poquito para saber cuáles van a ser nuestros pasos para poder vencer, pero quiero llevarlos a un rincón de la palabra de Dios, a contarles una historia, o más bien dos historias, de dos personas diferentes, con dos corazones diferentes, con dos percepciones diferentes. Una persona normal y corriente, una persona que sí creía en Dios, podemos decirlo, una persona que sí sabía la existencia de Dios, de hecho iba a ser un patriarca de la iglesia, y otra persona que confiaba en Dios y había puesto su vida desde nacido, más bien, a las manos del Señor, y era una persona especial para Dios. Perdón. Y quiero llevarlos a la Escritura, al libro de Génesis, capítulo 38, Génesis capítulo 38. Vamos a estar saltando unos cuantos capítulos aquí en el libro de Génesis, pero ¿alguna vez usted pasó por esta historia? ¿Usted la tiene ahí, Génesis 38, Judá y Tamar? ¿Alguna vez la ha leído despacio esta historia? Pues ahora vamos a desmenuzarla un poquitín, porque me llamó mucho la atención. Estaba yo estudiando la vida de José, que usted ya la conoce muy bien. La vida de José es una historia muy especial de la Escritura, que nos deja mucha enseñanza. José fue una persona especial desde que nació. Pero fíjese que se está contando toda la historia de José, desde su nacimiento y todo lo que él vivió, y la palabra de Dios hace una pausa, pausa por un momento la historia de José e intercala un capítulo, que es el capítulo 38, solo para contar la historia, el capítulo 38, solo para contar la historia de Judá y de Tamar, y después continúa el relato de José. Entonces me llamaba la atención y le decía: Señor, ¿por qué esa pausa? ¿Cómo que lo metiste ahí en medio esta historia? Y después continuaste como si nada. Y lo peor, que la historia de Judá no es muy buena, que digamos, esta historia que vamos hoy a conocer. Entonces empecé a interrogar al Señor y le decía: ¿por qué es que has puesto todo esto? Pero cuando uno empieza a jalar el hilo de la historia, uno se da cuenta por qué el Señor lo hace en ese orden. Así que quiero que me acompañe unos capítulos más atrás, en el capítulo 35, versículo 22. Vamos a estar por ahí rebotando de capítulo en capítulo, así que yo le pido que se quede ahí en las vecindades del capítulo 38. Pero 35:22, solo para que usted vea la introducción, dice la Biblia. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea fue Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Ok, Jacob es también llamado Israel, recuérdelo. Por eso en unas líneas acá arriba dice que lo conoció Israel, o lo llegó a saber Israel, o sea, es decir, Jacob. Entonces Jacob fue uno de los patriarcas de la iglesia de cuya simiente nacieron las 12 tribus de Israel. Estos nombres que acabamos de leer son las 12 tribus de Israel. El Señor permitió que de cada uno de ellos saliera una pequeña nación, la que después conformó toda la nación de Israel. Jacob tuvo dos esposas, que fue Lea y Raquel. Y cada una de ellas tuvo una ayudante, que después se vino a convertir en la concubina, las dos, una de cada esposa, en la concubina de Jacob. No estoy contando esta historia para que aprendan, hermanos, no. No se hace eso. Eso no se debe. La palabra de Dios dice que, por lo tanto, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Y la mujer está en singular, ¿verdad? Así que esto no es la cosa que queremos aprender de esta historia bíblica. Pero este hombre tuvo dos esposas y dos concubinas. Y resulta que Rubén, el hijo de Lea, la primera esposa de Jacob, era el primogénito. Y la primogenitura dentro de la cultura hebrea era algo muy importante. Él se iba a llevar la bendición de su padre. Él tenía un montón de prerrogativas, el primer varón que le nacía a un hombre. Pero vea lo que pasó. Bueno, fue un buen alumno, quizás Rubén, no sé, pero se metió con la concubina de su papá. Imagínense qué pecado este. Se metió con Bilha, que había sido una concubina de su padre. O sea, hizo un asalto nocturno, creo yo, este hombre, y de repente se metió con una de las amantes de su padre, y su padre se dio cuenta. Entonces, de inmediato perdió las prerrogativas de un primogénito en ese momento, porque aparte que no era algo bueno para hacerle a su padre, también estaba condenado en la ley. Él no podía ver la desnudez de su padre o haber estado con la mujer de su padre o la concubina de su padre. Eso está escrito en la ley. Por lo tanto, Rubén empezó a ser degradado dentro de la lista de los hijos de Jacob. Y como ustedes pueden observar, de la misma Lea nació Judá, pero Judá no era el primogénito. Vean que está Rubén, Simeón, Leví, y después está Judá, el número 4. Sin embargo, este hombre se las arregló para poder escalar posiciones dentro de la estructura de su familia hasta llegar a ser uno de los más importantes hijos de Jacob. Eso no quiere decir que era bueno. Era de los más importantes. Debe haber tenido liderazgo, debe haber tenido algo que vamos a analizar un poquito más adelante. Pero vamos a unir la historia de Judá y de Tamar, la cual vamos a contar en unos minutos, con la historia de José, porque justo el capítulo 38 está enclavado en la historia de José. Pero ¿qué pasó con José? ¿Cómo se desarrolla esta historia? En el capítulo 37 vemos el versículo 3 y 4. Y dice, 37, 3 y 4, en la siguiente hoja. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Israel era Jacob, ¿verdad? Así le puso el Señor. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Es decir que cuando vieron la preferencia que había entre Jacob y José, entonces los otros 11 se pusieron celosos y empezaron a ver de menos a José. Más o menos usted conoce la historia. Usted vaya más adelante en el versículo 18 y dice, Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Jacob había mandado a José a buscar a sus hermanos porque ellos no lo tomaban en cuenta en nada. Ellos habían ido al campo a apacentar sus ganados, etcétera, y él lo habían dejado en casa. Entonces Jacob le dijo: sabes que anda a buscar a tus hermanos a ver a dónde están y si están bien, y después me venís a decir cómo están. Entonces lo mandó él solo. Y cuando todos estaban reunidos lo ven venir. Yo puedo ver codeándose los 11 hermanos: ay, ya viene aquel, mira, sí, mira que, ay, viene con su túnica de colores, sí, que no sé qué, y hablar mal de su hermano el uno al otro. Entonces el versículo 18 habla acerca de esto. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. No quisieron ya molestarlo más, sino matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echemos en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, recuérdense quién era él, era el primogénito que había sido degradado. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos o de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano con él, en él, por liberarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Por lo menos tuvo un destello Rubén y dijo: ¿saben qué? No lo vamos a matar. No toquen, no lo toquen, no derramen su sangre con un hermano, sino que métanlo en la cisterna. Tengo otra gran idea, ¿verdad? La otra gran idea fue no matarlo, pero tírenlo a una cisterna, a ver qué es de él. Y eso fue lo que empezó a suceder. Después de esto, Rubén se va, como que desaparece de la escena momentáneamente, y toma el control Judá. Y entonces reúne a sus hermanos en el versículo 26, un poco más adelante, y a él se le ocurre otra gran idea. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Aquí podemos ver el liderazgo de Judá. Judá vino y le pasó por encima una vez más a Rubén y dio otra orden, una contraorden. Dijeron: miren, ni lo matemos, ni lo metamos en la cisterna, sino que vendámoslo mejor. Así nos deshacemos de él y todavía nos queda una platita. Y después hacen una historia por ahí de cómo mataron un becerro y mancharon de sangre la túnica para que Jacob el padre pensara de que una bestia lo había devorado. Y después, versículo 29, y después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Esto quiere decir que Rubén no estaba enterado de este plan de Judá. Bueno, hasta ahí estaba. ¿Qué estaba pasando con ellos? Bueno, José no era querido por sus hermanos y le estaban haciendo bullying todo el tiempo. Jacob manda a José a buscar a sus hermanos. Después hubo una gran idea de parte de Judá. Y el resto de la historia de José, ustedes ya la conocen. Pero justo cuando esto termina de suceder, la Biblia nos cambia la visión, nos cambia el rumbo y nos pone los ojos en otra historia diferente, que es la que vamos a empezar a analizar paso a paso. Vea usted, capítulo 38, versículo 1 dice: y aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Yo creo que usted le ponga atención a esa frase, porque dice que se apartó de sus hermanos, se fue del grupo, hizo su propio grupo, empezó a tener sus propios deseos, empezó a apartarse de la visión de la familia, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. Esto es sumamente importante en el relato, porque los cananeos en aquel tiempo adoraban al dios Baal, a la diosa Astoret y a la diosa Acera, que era la trilogía de dioses de la sexualidad y la depravación para los cananeos. La orden que el Señor había dado en la ley era que los israelitas no podían hacer otra nación de una nación diferente a la de ellos. Por lo tanto, meterse con los cananeos era desafiar la ley. Sobre todo porque estos cananeos eran idólatras y tenían sus ojos puestos en cualquier otra cosa, menos que Dios, menos que el Dios creador de los cielos y de la tierra. Eran tenían varios dioses, ellos adoraban a uno, a otro, y entre estos los más principales eran esta trilogía de los dioses de la sexualidad. Pues entonces Judá, saliendo de los doce, se casa con una mujer cananea y por supuesto empieza a adorar a sus propios dioses también. Entonces dice, y de allí, el versículo 2, vino Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. El versículo 3, 4 y 5 nos dan a conocer que este hombre se metió con esta mujer y tuvo tres hijos, Er, Onán y Sela. Versículo 6 dice, y después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Ah, ok. Entonces, era la costumbre que en la cultura hebrea se podía escoger a la esposa que se le iba a dar a su hijo, el primogénito. Y ellos tenían que escoger algunas características específicas. Quiero que entendamos también en la cultura, esto estaba en Levítico, en Deuteronomio capítulo 25, si usted lo quiere leer despacio en casa, había una ley del matrimonio en el libro de Deuteronomio 25, del 5 al 10. Ustedes pueden ver algo que después se llamó la ley del levirato. Y esto significaba que si usted escogía esposa para su hijo el primogénito y este moría por algún motivo, entonces el segundo hijo tenía que hacerse cargo de la viuda. O sea que mientras ella no concibiera del hijo primogénito, o sea, no tuviera su primer hijo del hijo primogénito, el segundo no lo podíamos dar en matrimonio por si algo pasaba. Entonces esta mujer tenía que pasar a ser la esposa del segundo. Y si al segundo le pasaba algo, entonces tenía que ser la esposa del tercero. Y ahí tenía que seguir esta ley, que era parte de la ley judía. Entonces en el versículo 6 vemos que dice, después Judá tomó por mujer a su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Pero vean la historia. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Cuando nosotros nos separamos de Dios y ponemos nuestros ojos en cualquier otra cosa que nos pueda llevar a la tentación de alejarnos de Dios, estamos también heredando una maldición sobre nuestra familia. Estamos enseñándoles lo mismo. Desde el momento en que Judá se sale del seno de su familia y decide violar las leyes básicas de Dios poniendo sus ojos sobre una mujer cananea, eso era lo que les estaba enseñando a sus hijos. Lo mismo. No obtenemos mucha información acerca de la educación de Er. No sabemos por qué no le gustó a Dios, pero tiene que haber hecho algo bien fuerte como para que Dios le haya quitado la vida. Entonces él se une a esta mujer Tamar, pero él hizo lo malo, dice, ante los ojos de Dios, y entonces Jehová le quitó la vida a Er. Allí empieza a verse como Judá empieza a cosechar el hecho de haberse separado de Dios. Lo primero a donde nos lleva una tentación es cuando nosotros por algún motivo nos separamos de Dios. Si nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de hacer toda nuestra estrategia espiritual para una vida saludable, entonces la tentación empieza a entrar a nuestra vida, cualquiera que ésta sea. Sigamos leyendo la palabra. Veamos el versículo 10, saltemos hasta el versículo 10, dice la Biblia. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Vamos a leer un poquito atrás mejor. Dice, entonces Judá dijo a Onán, versículo 8, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, Onán era el segundo, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Ahí estaba aplicando la ley del levirato. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. No es necesario que expliquemos esto, ustedes lo entienden muy bien. Entonces, este acto de hacerse el loco con Tamar, o sea que Onán solo hacía lo que tenía que hacer, pero no quería que ella quedara embarazada. Había algo ahí que él decía, no quiero que esta mujer tenga hijos míos. Y entonces hacía lo imposible para que esa mujer no quedara embarazada. En el versículo 10 dice la palabra, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Vea qué difícil cómo es la herencia. Y Onán habían muerto ya. Y Judá quizás no se daba cuenta de los por qué. Y Judá quizás no decía, bueno, es que yo cometí un error, sino que estaba criando a sus hijos en el pecado, orientado hacia el pecado, adorando a dioses equivocados, y ellos habían heredado esto y habían sufrido la muerte debido a esta herencia. Versículo 11, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, que era el tercero ya. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pero eso fue una mentira. Judá lo que quería era quitarse de encima a Tamar y decirle, ¿sabes qué? Ya estuvo, no se pudo, ¿verdad? Y me queda un hijo y no lo voy a sacrificar solo por estar contigo, así que andate. Y pasó el tiempo y Judá se hizo loco. Creció su hijo Sela y no se lo dio, no mandó a llamar a Tamar tampoco. Bueno, la cuestión es que esta historia tiene tantas cosas. De repente Tamar se vio obligada y dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Se me están pasando los años, este hombre no hace nada, no me da a su otro hijo, no estoy yo dejando descendencia, soy una mujer que no tiene hijos y estoy creciendo en mi edad y no sucede nada. Entonces se inventó una historia. Y entonces ella dijo, bueno, vamos a disfrazarnos un día de estos para ver cómo hacemos para conminar a Judá a hacer algo por nosotros. Ella se enteró que la esposa de Judá había muerto. Y Judá, dice la palabra de Dios, le dejó su tiempo de luto, la lloró y toda la cosa. Y de repente un día dijo, bueno, ya se acabó el luto y hoy tengo que salir. E iba con su ganado y todo para el campo, cuando de repente pasó por una parte de la ciudad y se encontró a una ramera. En esta época tenemos que entender también, porque no es que la palabra de Dios esté dándole por su lado a esta profesión del sexo, sino que solo menciona esto. Habían dos tipos de rameras en esta época. Era la ramera de profesión. Sí, habían rameras de profesión. Como yo les comenté hace un rato, ellos adoraban a los Baales, a Astoret, y a esta trilogía Acera, a esta Acera, Astoret y a Baal, que era la trilogía de la sexualidad, y tenían un templo a donde se adoraban. Pues el templo contrataba rameras para dar servicio al pueblo y trabajaban en el templo. Entonces ellas eran las rameras legales y ellas estaban protegidas bajo la ley de esta nación cananea, para que vean ustedes cómo iba la depravación. Pero si había una ramera que era privada y no era del templo y no tenía credenciales, sino que era pirata, a esa sí le caía la ley. A esa había que apedrearla, a esa había que matarla, porque eso no estaba bien. Entonces como que había una complacencia con el pecado en algunos lados, pero había otra complacencia que por otro lado, o más bien perseguían por otro lado el mismo pecado. Pero bueno, la cosa es que Judá iba caminando cuando llevaba me imagino, a pastar a su ganado, cuando se encuentra a una ramera. Y no era otra que Tamar disfrazada de ramera. Ella sabía cómo se vestían ellas y entonces se vistió y se fue a parar en una esquina. Y cuando pasó Judá, sin dudarlo la vio, y como había estado viudo ya algún tiempo, entonces como que dijo, aquí, este es el momento, ¿verdad? Voy a desahogar todas mis necesidades. Y entonces se llegó a ella. Y veamos lo que dice el versículo 16. Versículo 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás para llegarte a mí? Le hizo la pregunta. Él, sin saber, porque ellas tenían la cara tapada, no podían enseñar su rostro, estas profesionales del templo. Entonces tenían que tener su rostro tapado y no era necesario verle ese rostro porque pues iban a hacer otra cosa. Y Judá y Tamar tuvieron relaciones, él sin saber. Pero ella le pidió tres cosas como prueba. Él le dijo, mira, te voy a mandar un becerrito, te voy a mandar parte de mi ganado, esto y lo otro. Y le prometió el pago que le iba a dar. Y ella le dijo, sí, pero no lo tenés contigo en este momento. No, no lo tengo. ¿Y qué me vas a dar entonces como prueba? Yo necesito que me des, le dijo, el sello, el cordón y el báculo. Le pidió tres cosas que eran en ese tiempo muy personales de cada hombre. El sello, cada hombre tenía un sello familiar. Y cada vez que firmaba un contrato de compraventa de ganado, cada vez que hacía una transacción, lo que sea, él tenía que poner ese sello, era como la firma de cada uno, pero estaba hecho un sello. Ese sello lo tenía que andar portando él todo el tiempo. Entonces andaba un cordón en donde andaba colgado el sello, y eso lo andaba en su cuello. Y andaba su báculo, que era mandado a hacer especialmente para cada persona. Entonces eran tres cosas muy personales que Tamar conocía. Y ella se las pidió como un adelanto. Y le dijo, cuando tú me mandes mi becerro, entonces yo te mando de regreso todas tus cosas. Y entonces él dijo, ah, sí, no hay problema. Se quitó el sello, se lo dio y le dio el báculo junto con el cordón. Y entonces le dijo, así quedamos. Yo te voy a mandar a uno de mis siervos a pagarte lo que te debo. Pero resulta que Tamar quedó embarazada de su suegro, Judá. Y entonces la historia se desarrolla en una mentira y en el pecado, en la lujuria, en la idolatría y en la mentira. No podemos culpar a Tamar, pero tampoco podemos ser benevolentes con ella, porque hizo algo que no tenía que hacer. Primero mintió y después se metió con mentiras íntimamente con su suegro, del cual quedó embarazada. Cuando le mandó a pagar Judá a esta mujer, no la encontraron por ningún lado. Fueron a buscarle la nómina de las profesionales del templo y no la encontraron. No estaba carnetizada. No era miembro del sindicato ni nada de eso. Y entonces no pudieron encontrar quién era la mujer. Entonces regresó el hombre, el siervo de Judá, y le dijo, mira, aquí vengo de regreso con el siervo este, con el becerro, lo que haya sido que le mandaba, porque no encontré a esta mujer por ninguna parte. Qué raro, no puede ser. Y de repente llegan los chambres, le mandaron un WhatsApp a Judá contándole que su nuera estaba embarazada. Y entonces llegó por las redes sociales y esto y lo otro, y le hicieron unos cuantos memes por ahí a Tamar porque estaba embarazada. Y entonces Judá dio la orden y dijo, hay que matarla, porque entonces fue una ramera privada y esas no tienen permiso. Entonces hay que matarla. Así era de drástico en ese momento la historia. Y entonces viene él y ella, para defenderse, le dijo, no, momento, ¿cuál ramera es la cosa aquí? Te voy a enseñar quién es el padre de estos niños que estoy esperando, porque encima eran gemelos. Ah, ¿y quién es el padre de ellos? Ahí te voy a mandar el báculo, ahí te va tu cordón y ahí te va tu sello, por si acaso te acordás. Y el hombre quedó con la boca abierta y dijo, no la toquen, dijo después, porque esa mujer es más firme que yo, porque esa mujer, dice, es más correcta que yo, porque yo debía haber entregado a mi último hijo Sela a ella y no lo hice. Y después dice la palabra de Dios, y ahí termina esto, en que tuvieron dos hijos, uno se llamó Fares y el otro se llamó Sara con Z. Ahí termina la historia, esta historia de un hombre que creo los he traído desde que nació él, cómo fue creciendo dentro de su familia, quitándole la primogenitura a su hermano Rubén, cuando él ni siquiera era el siguiente, sino el cuarto, y cómo fue haciendo, después se revela en su misma autoridad, en su liderazgo, se sale de la familia, se va al mundo, se casa con una idólatra también el sexo, y termina siendo el padre de sus nietos, o sea, lo que hubiera sido sus nietos, él termina metiéndose con su nuera. Y esta historia está enclavada justo antes de otra historia. Vea cómo Dios ordena, lo ordena todo así. ¿Cuál es la historia que sigue? Vea usted por favor el capítulo 39. La historia regresa a José. Hace una pausa, cuenta este chambre, iba a decir, esta historia bíblica de Judá y de Tamar, y después regresa a José y continúa con José el regreso, el resto de capítulos. Pero la historia que viene a continuación es similar, pero en un hombre comprometido con Dios. José, cuando es vendido por sus hermanos, lo compra un alto funcionario llamado Potifar. Entonces, lea usted conmigo, por favor, el capítulo 39, versículo del 1 al 4. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, ahí está todo el currículum de Potifar. Mas Jehová estaba con José. Ahí está una gran diferencia entre José y los hijos de Judá. Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Esa es la gran diferencia cuando hay un hombre que sigue a Dios con un corazón sincero. Judá se fue con los cananeos y José se fue con los egipcios. Entre los cananeos y los egipcios, en lo que a idolatría se refiere, no había mucha diferencia. Los egipcios también eran idólatras. Pero ¿cómo había hecho José hasta ese momento para no contaminarse, no contaminar su corazón y no caer en el tema de la idolatría, viviendo en medio de los egipcios y siendo bendecido por Dios en medio de los egipcios? Esa es la gran pregunta. Vamos con el versículo 7, por favor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. O sea, la mujer de Potifar, sin mediar palabra, se le acerca a José y le hace una propuesta indecente. Y le dice: yo veo que tú sos aquí el que hace esto, el que hace lo otro, el que mueve todo esto, yo quiero estar contigo. Si usted lee un poquito más atrás la historia, tal vez en dos líneas atrás, dice: y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Pero muchas veces no es necesario ser el hombre más guapo del mundo para poder percibir que la gente es atraída por esa persona. Esa persona lo que necesita es el perfume de Jesucristo. Cuando usted tenga el perfume de Dios, la presencia de Dios, el respaldo de Dios, como José lo tenía, no es necesario ser el hombre más guapo del mundo o la mujer más bella del mundo. Todo el mundo querrá acercarse a usted porque verá algo diferente, que es la presencia de Dios. Lo mismo pasaba con José. Tal vez la mujer se había confundido y no era tanto a verlo a él, sino lo que se sentía estando junto a José. Pero cualquiera que haya sido la confusión, esta mujer llega y se le ofrece a él para acostarse con él. ¿Qué hubiera hecho Judá? ¡Vámonos! ¿Qué hubiera hecho Jacob, el papá de Judá y el papá de José? Ah, sí, tenía a la esposa, a la otra esposa, a la sierva de la esposa y a la sierva de la otra esposa. ¡Vámonos! José, quizá eso fue lo que hubiera aprendido de su padre, pero él no lo hizo, porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Porque para poder caer ante la tentación es necesaria llenar un requisito, y es estar alejado de Dios como lo había estado Judá en algún momento dado. Entonces, pero vean, vean la respuesta, por favor. Vamos a ver la respuesta, versículo 8 y 9. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en esta casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hay dos cosas muy fuertes en la vida de José. La primera es ser agradecido. Él fue agradecido con Potifar por haberle dado todo esto. La segunda es algo que era la tendencia natural del ser humano hasta ese momento. Porque Potifar le había dado oportunidad de tocar lo que quisiera excepto la mujer. ¿No recuerdan ustedes una historia similar? En la creación. Génesis capítulo 2, ¿no le suena? Exactamente. El Señor le dijo: puedes comer de lo que sea, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a tocar su fruto. ¿Y de dónde comió Adán y Eva? De ahí. usted agarra esa historia y la pone con José. José tuvo la oportunidad de reivindicar a la humanidad en esta tentación. Y le dijo a la mujer: eres lo único que me es prohibido. ¿Cómo crees tú que te voy a tocar? Eres lo único que me dijeron no vas a tocar, no lo voy a tocar. Por dos motivos. La primera, porque le soy fiel a tu esposo y soy agradecido con él. Y la segunda, porque sería pecado delante de Dios. Ahí es a donde usted puede empezar a conformar la estrategia para poder huir de la tentación. Judá y Tamar, una historia que está inmediatamente antes de esta historia, que son la misma tentación, que estamos hablando de tentaciones sexuales, que estamos hablando de tentaciones de atractivo con el sexo opuesto, y estamos viendo en qué termina una historia, e inmediatamente después el Señor dibuja en la Biblia una historia distinta, con un corazón distinto, con un hombre comprometido con él. Pero por supuesto usted conoce la historia, no se lo voy a contar más. La mujer no logra convencer a José y después le arma una gran mentira en el versículo 12 en adelante. Y ella salió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa tirada ahí en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo que ese hombre la había querido violar. Esa es la historia que esta mujer hizo. Ahora quiero hacer una pausa aquí, nada más rápida, muy rápida, porque eso no está en el bosquejo que yo quería compartir con ustedes. Pero a consecuencia de esto, José fue preso. 2 años estuvo preso. Y podrán decir: bueno, pero si era un hombre de Dios, ¿y cómo es que le hacen eso? ¿Por qué le pasa eso a los hombres de Dios? Él estaba haciendo lo correcto. ¿No tendría que haber Dios llegado ahí y defendido? ¿No tendría que haber mandado un ángel y decirle a Potifar: mira, que está aquí cometiendo pecados tu mujer y no es José? ¿Por qué él tuvo que pagar por algo que él no había hecho y estar 2 años preso? Pues déjeme decirle que todo tiene un propósito divino. Aún las partes feas de su vida, aún las crisis en su vida tienen un propósito divino. Aún si lo mandan preso, eso tiene un propósito divino. Hay que encontrar cuál es ese propósito, que es lo difícil. Pero José, encontró el propósito. Vaya conmigo al versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban presos los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Aún en la cárcel, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía Jehová lo prosperaba. Aún preso, aún en la cárcel, Dios lo estaba ejercitando. Porque cuando él sale de ahí e interpreta los sueños de Faraón, y el Faraón lo pone en la posición más alta, José ya iba entrenado. Y aún en medio de esos años que estuvo en la cárcel, José estaba siendo entrenado para hacer algo glorioso después, para la gloria de Dios y la gloria de su familia. Así que si usted está pasando una crisis, encuentre en el Señor el propósito de la crisis. Siéntase respaldado por el Señor también, aunque esté metido en un calabozo, como fue José, y resurja y sea el líder espiritual de ese calabozo, sea como sea. Ahí termina el paréntesis. Entonces, encontramos en estas dos historias bíblicas cómo el Señor las une y las pone una a continuación de la otra, para que usted y yo podamos un día como hoy hacer una comparación fácilmente, sin andar buscando en muchas hojas, a dónde hay las diferencias entre una persona y la otra. Es por eso que es necesario que nosotros nos enfoquemos en esta oportunidad en saber cómo voy a confrontar la tentación cuando esta toque a mi puerta. Dios es maravilloso. Y para terminar esta porción de la Escritura, vaya rápido conmigo a Génesis 49. Y en Génesis 49 encontramos el cierre de la vida de Jacob con sus 12 hijos. Y ahí él empieza a dar una bendición a cada uno de acuerdo a la importancia que iban a tener. Y en los versículos del 8 al 12 está la bendición que Jacob le da a Judá. Pero quiero que note lo siguiente: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de sus uvas su manto, sus ojos rojos del vino. Esa es la bendición que le da Jacob a Judá. Ahí hay muchas cosas de victoria, hay deseo de victoria, de que va a vencer a los enemigos, le llama el león, pero no le dicen nada y espiritual. Solo lo cambia de posición y le regala autoridad, pero no hay nada espiritual. Ahora veamos la de José, versículo 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos y serán sobre la cabeza de José. Vea qué bendición esta. Porque era un hombre que tenía un corazón dispuesto a Dios. La bendición que le dio a Judá fue una bendición humana, pero la bendición que le dio a José fue una bendición espiritual, porque se conoció como José iba a tener un encaje perfecto con Dios. ¿Qué bendición es la que quiere usted? ¿Cómo quiere enfrentar usted sus desafíos? ¿De qué lado quiere estar? Es muy común en nuestro mundo que estemos del lado de Judá. Si usted lee esta porción de la escritura a una persona no cristiana en el mundo que no conozca los principios de amar a Dios, de dejar la idolatría, le va a decir: ah, mira, pues qué cosa, ¿verdad?, la historia de la Biblia, y puede encontrar alguna connotación mundana y se puede hacer cargo de la historia y puede avalar lo que hizo Jacob con las concubinas y puede avalar lo que hizo Judá y hasta lo que hizo Rubén con la concubina de su padre. Y al mundo le puede pasar una historia, le puede parecer una historia normal. Y después le puede contar la historia de José al mundo. ¿Y qué dirían de José los del mundo? ¡Qué bruto José! Yo hubiera hecho lo que sea con esa señora. A saber, ¿verdad?, cómo estaba la señora, la Biblia no dice. Pero se hubieran imaginado lo que sea los hombres del mundo, con tal de haber estado en los zapatos de José en ese momento. Hubieran hecho lo que sea, pero ese es el pensar del mundo, mis queridos hermanos. Ustedes y yo, para poder enfrentar nuestras tentaciones, para poder enfrentar nuestros desafíos, no podemos pensar como el mundo, tenemos que pensar de acuerdo a Dios. Y por eso al final de los días de Jacob, él reparte la bendición y sabe a quién le da la bendición espiritual más grande y sabe quién va a estar respaldado por el Omnipotente. ¿Quiere usted estar respaldado por el Omnipotente? Quiere usted estar en los zapatos de José, pero no en el momento que estaba preso ni en la tentación, sino en los momentos que recibe la bendición de Dios. Entonces, si quiere estar en esos zapatos, usted tiene que estar preparado para poder vencer la tentación, confrontarla, verla venir y actuar en contra de la tentación. Cualquiera que esta sea, no necesariamente, como dijimos al principio, tentaciones sexuales como las que hemos visto acá en la Biblia. Pero ahora vamos a empezar de lleno a esto de la tentación. Usamos un versículo base en Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Y este texto base decía: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora hace sentido esta porción, porque todo esto es lo que le pasó a Judá. Porque dice que cuando por su propia concupiscencia Judá fue atraído y seducido, cayó en la tentación, concibió, dio a luz al pecado, y el pecado consumado dio luz a la muerte de sus hijos. Y también a la muerte espiritual. La muerte, recuerden, en la palabra de Dios no siempre significa solamente la muerte física, sino una separación entre Dios y el hombre. Y esto es a lo que se refiere esta porción. Pero para poder comprender más esta parte de la Biblia, debemos entender que es tentación. Tentación, en la palabra, es una incitación de nuestros deseos dados por Dios para ir más allá de los límites establecidos por Dios. Sus pasiones, sus deseos y sus placeres se los puso Dios. Y si nos enfocamos un poquito en esto de la sexualidad, el placer de la sexualidad lo puso Dios. Es parte de del vivir del hombre, es como algunos otros placeres que nos dio. Por ejemplo, dar una buena comida, cuando usted tiene un deseo de comer y come algo rico. Cualquier otro tipo de deseos, Dios lo ha puesto para que usted se pueda satisfacer. La intimidad es lo mismo, pero Dios pone límites a todo. Dios establece límites para el bienestar y la protección del ser humano. Cuando Dios puso esos placeres, también puso límites y dijo, ¿saben qué? Porque si ustedes se extralimitan con estos placeres, entonces van a poner sus ojos en eso, van a empezar a idolatrar y se van a olvidar de mí. Entonces tengo que ponerles límites. Por eso la Biblia tiene límites. Por eso a usted y a mí en el mundo nos llaman aburridos. Por eso a José se le llamó aburrido también por esta escena. Pero sabía José muy bien y conocía la Biblia que no podía pasar los límites que Dios había puesto. Por protección personal, Judá extralimitó, Judá se pasó de los límites, y entonces ¿qué pasó? Hubo muerte de sus hijos. Entonces nosotros no queremos pasar, por eso Dios pone los límites, y por eso la Biblia está llena de un montón de regulaciones para el ser humano. Cuando Dios escribió esto, dijo, sé que el hombre no tiene límites, que va a querer saciar sus deseos al máximo, pero eso lo va a llevar a la perdición. Por lo tanto, tengo que poner los mandamientos que van a estar en la palabra de Dios, no solo el decálogo, sino todos los mandamientos o toda la guianza que la Biblia nos manda. Entonces, la tentación es una incitación de nuestros deseos dados por Dios para ir más allá de lo establecido por Él. ¿Qué es concupiscencia? La concupiscencia denota un intenso deseo de cualquier tipo. Se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal y describe las emociones del alma. La tendencia natural del ser humano hacia lo malo. Todo eso significa la concupiscencia, esta palabra que hemos leído en la Epístola a Santiago. Entonces, ahora que le hemos dado esta etimología a la palabra tentación y a la palabra concupiscencia, está un poco más claro para nosotros lo que significa este versículo. Ahora, necesitamos ustedes y yo entender biológicamente o orgánicamente cómo se conforma la tentación en el ser humano. Es necesario que usted entienda los pasos de cómo se va creando esto, que tiene 5 pasos, para que usted pueda interrumpir el proceso con la ayuda del Señor. Paso 1 de cómo se crea la tentación. Paso 1 es la imaginación. La imaginación quiere decir que todo eso entra acá en el cerebro. Ay, es que yo me imagino comprándome esas grandes plataformas, dice la hermana. Entonces la imaginación empieza en el cerebro y se imagina poniéndose las plataformas y creciendo unos 15 centímetros más. O viene el Señor y dice, ah, yo me imagino comprándome esos par de tacos nuevos y jugando fútbol ahí con esos tacos en la cancha de la colonia. Y se empieza a imaginar el deseo. Eso es un deseo que tal vez es sencillo, cosas que no van a poner en riesgo su familia ni su descendencia. Pero ¿qué pasaría si usted empieza a imaginar otro tipo de deseos? Por ejemplo, ah, yo me imagino retirado a los 40 años con una mansión, un yate, un avión, dueño de un hotel, pero lo que soy ahorita es apenas un estudiante universitario. Entonces, esa imaginación puede llevarlo a crear una tentación en su mente y seguir un camino que es incorrecto para alcanzar todas esas metas que ya usted se está imponiendo. Entonces, la primera parte es la imaginación, imaginarnos el deseo. Ahora, si lo ponemos a aplicar ya la parte sexual de estas dos historias que hemos tenido, es imaginarme con la esposa de Potifar, por ejemplo. Imaginarme, y usted empieza a imaginarse qué sería estar con la esposa de Potifar. El punto número dos que se va creando en la tentación es el deseo. Una vez usted se imaginó las plataformas, las desea. Y usted dice, bueno, me imaginaría yo con unas plataformas de estos y estos colores porque me gustaría. Entonces, de repente, cuando usted ya abrazó el deseo de las plataformas, las desea. Y dice, hay que ir a buscarlas. Hay que ir, no me importa si están en rebaja o no están en rebaja, pero usted empieza a desearlo con tal fuerza que usted se despierta por la mañana y usted se acuesta por las noches hasta que no es suplido esa necesidad. Usted desea y desea y desea. Y todo empezó con imaginarse el par de zapatos, pero después empieza el deseo. El paso 3 de la tentación es la voluntad. Me los voy a comprar. Sea como sea, no importa lo que diga mi esposo. Tengo mi apartadito del recibo de la luz que quedó por ahí, he ido guardando, y con eso me voy a comprar el par de zapatos. Ya hay una voluntad de hacerlo. Solo que tenga libre cuando salga del trabajo, yo me voy a ir a vitrinear a ver hasta lo que los encuentre en algún lugar. Entonces vean cómo se va conformando. A esa mujer ya nadie la detiene, porque ya en su voluntad está. Entonces primero hubo una imaginación, después hubo un deseo, y después hay una voluntad de dar ese paso. Paso número 4 es la decisión o la acción. Lo voy a hacer y ya me subí al carro y voy manejando hacia allá. Entonces hay una acción hasta llegar a consumarlo. Estoy usando las plataformas como una idea, pero así mismo sucede en la atracción sexual. Así mismo sucede cuando quitemos las plataformas de acá del centro y pongamos a una persona del sexo opuesto, una compañera de trabajo, una vecina, quien sea. Imagina primero la esposa de Potifar. Imagina, desea, tiene la voluntad. Pero como usted ve, en ese momento no ha entrado el Espíritu de Dios a detener eso, sino que todo está en la humanidad, que fue lo que pasó con Judá. Después viene la decisión y la acción. Le voy a pedir el teléfono, le voy a textear y le voy a hacer la propuesta. Y después viene la última parte de la tentación, parte número 5, es el consentimiento. El consentimiento es decir, a mí mismo, está bien lo que estás haciendo, no te importa el mundo, dale con todo. Ese es el consentimiento. Pero hay muchos cristianos que tenemos el pecado consentido. Yo les he hablado muchas veces y este término lo he mencionado en muchas ocasiones acá en la iglesia. Pero la tentación, después que pasó cada una de estas 5 etapas, llega a consentir el pecado. Y es decir, sí, estoy metido en este pecado, pero no me lo toquen. Vengo a la iglesia, amo a Cristo, leo la Biblia, pero no me toquen mi pecado. Yo lo sobo, lo cuido, lo guardo, lo alimento y no me lo arrebaten. Yo puedo darlo todo menos este pecado. Esa tentación para llegar a ser su consentido tuvo que pasar por estos 5 espacios, 5 aspectos dentro de la vida del ser humano. Entonces, ¿cuál es la manera en la que usted y yo tenemos que reaccionar? La tentación se va a detener en su vida cuando usted toma responsabilidad. Quiero que a esa palabra se la lleve usted en su corazón. Responsabilidad. ¿Cómo poder detener la tentación cuando ésta se asoma? Sea responsable. Y usted puede intervenir la tentación en cualquiera de estos 5 pasos antes que llegue al consentimiento, antes que se llegue a consumar el hecho. Y usted imagina y desea. Pero es un cristiano responsable, guiado por Dios como lo fue José, en ese momento corta la tentación. ¿Qué fue lo que hizo José? Puso todas sus cartas enfrente y le dio todos los motivos a esa mujer por qué no meterse con ella. Por este motivo, por este motivo y por este motivo no voy a permitir que mi imaginación, que mi deseo, que mi voluntad se vean trastocados para meterme con la esposa del jefe. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos crear una podemos crear una barrera en contra de la tentación? Y entonces vamos a escuchar tres pasos para poderla combatir. Usted ya sabe hoy cómo se crea la tentación. Usted ya sabe que tiene la herramienta de la responsabilidad para interrumpir el proceso de desarrollo de la tentación, de la imaginación, del deseo, de la voluntad, de la decisión o la acción y del consentimiento. Y ahora, ¿cómo la va a combatir cuando usted ya la tenga enfrente la tentación? Y vamos a comparar lo que hizo José. Y vamos a comparar lo que dice Santiago con respecto a esto. Y vamos a usar al mejor ejemplo que hemos podido encontrar en la Biblia de cómo combatir la tentación. ¿Quién nos dio ese ejemplo? Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. En lo que usted llega a Mateo 4, yo le cuento la historia. El Señor Jesucristo se hizo hombre para demostrarnos a todos nosotros que si era posible vivir en este mundo siéndole fiel a Dios. Él tuvo que pasar por todo lo que un hombre normal pasa. Por eso tuvo un nacimiento natural. Por eso nació de una mujer. Aunque fue concebido por el Espíritu Santo, él nació de una mujer. Comió lechita como todos. Creció. Jugó a la pelota quizás. Tuvo vecinos. Fue al colegio, a la escuela. Fue bautizado. Hizo todo lo que un hombre normal tenía que hacer. Él quiso dar todos los pasos para que usted y yo ahora no dijéramos, sí, pero que como Jesucristo se saltó esta parte. No, él hizo todo bien. Fue bautizado y cuando Juan el Bautista lo ve y le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti, primo? Y entonces él le dice, no, mira, bautízame. Porque hay que pasarlo, hay que hacerlo. Necesito alguien que me bautice, así que bautízame. Y entonces él pasó por eso. Por eso fue tomado por el Espíritu, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo llevó a Jesucristo para ser tentado. Lo llevó al desierto. Si usted lee esa porción en Mateo capítulo 4, lo llevó al desierto para ser tentado. Y estuvo ahí el Señor 40 días en ayuno y en oración. Y Satanás se le presentó. Ahí viene la tentación. ¿Quién es el tentador? ¿Quién es el que le está poniendo a usted eso que le está robando la atención de Dios? Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un vicio, puede ser cualquier otra cosa. Es Satanás el tentador. Él es la obra de la tentación, la hace él. Y entonces llega y nos demuestra cómo fue a tentar a Jesús. Versículos del 3 al 4 es la primera tentación. Mateo 4, del 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Tenía 40 días de estar en ayuno. Entonces Satanás sabía que necesitaba el pan para comer, porque era un cuerpo humano. Judá había guardado el luto de su esposa. Sabía que necesitaba pan también. Después de todo ese tiempo de no tener nada, de no tener intimidad con nadie, y se encuentra y se tropieza con una ramera. Y entonces se quitó la gana. Lo mismo hubiera podido pasar con Jesús, porque llegó el tentador y le dijo, ¿sabes qué? No has comido nada. ¿Por qué no le decís a estas piedritas aquí que se hagan pan y te comes un pan por ahí? ¿Qué le contesta el Señor Jesucristo? Versículo 4. Y él le respondió y dijo, escrito está. Hermanos, ¿de qué conversamos ustedes hace una semana? ¿Se acuerdan de qué hablamos? De la palabra de Dios, de la veracidad de la Biblia. De la verdad de la Biblia, de la palabra, del poder que hay en este libro. Y dijimos, algunos de ustedes no creen que esta es la palabra de Dios, y explicamos arqueológica, histórica y antropológicamente la verdad de la palabra de Dios. Y después estudiamos cómo es que ella se refiere a ella misma. Si la palabra de Dios fue la herramienta de Jesús para evitar la tentación, usted tiene en sus manos en este momento o en su implemento electrónico la herramienta para evitar la tentación. Después de que hemos visto cómo se va acumulando todo, vino Jesús y lo primero que dice: escrito está. Ahí está. ¿Y qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. El Señor le salió a la tentación con la palabra. José se quitó de encima a la esposa de Potifar con el deseo de no desagradar a Dios. Le dijo: ¿cómo le voy a fallar a Dios? No solo de pan vivir al hombre, es lo primero, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Versículos del 5 al 7, viene la segunda de las tentaciones. Entonces, perdón, en la primera tentación ustedes ven que apeló a un deseo humano, el deseo de comer. Versículos del 5 al 7, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Él estaba queriendo retarlo a que humanamente pusiera en riesgo su cuerpo. Le dijo: tírate del templo. De todas maneras, no sos el hijo de Dios, pues lo más probable es que mande como Jetta al arcángel Miguel y te cachen en el camino. Y no sos el hijo de Dios, pues. Hacelo, dale. Estaba apelando al riesgo del cuerpo. Y vea lo que le contesta el Señor. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. El Señor se lo estaba citando en ese momento. Entonces, primero nos dice el Señor: si sois tentados en la carne, con los deseos de la carne, a través de la comida, del pan o de la sexualidad, usen la palabra de Dios, porque no solo de pan vivir el hombre, ni de sus deseos carnales, sino de la palabra de Dios que transforma vidas. Si ustedes están siendo tentados en el cuerpo por algún deseo humano de nuestro cuerpo, de nuestra salud o de cualquier otra cosa, la palabra de Dios también es firme y dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No trate usted de hacer algo en contra de su cuerpo. Versículos del 9 al 11, la tercera tentación. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Lo llevó y lo puso en un monte delante de la ciudad. Y le ofreció la ciudad, Satanás, a Jesús. Y le dijo: si me adorares a mí, delante de todo esto, yo te daré el control de esta ciudad. Idolatría. Hemos visto deseos pasionales, hemos visto riesgo del cuerpo, deseos del cuerpo, y hemos visto ahora la idolatría. ¿Vamos a idolatrar algo? Versículo 10. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás. Lo primero, reprendió a Satanás, porque con Satanás no se negocia. Satanás es más vivo que usted. Satanás se las puede todas. No trate de convencer, de conversar con él, porque lo va a convencer. No trate de decir: él sí, hizo un poquito nada más y voy a llegar hasta aquí. No se meta a negociar con Satanás. Él conoce la historia. Estuvo desde la creación del mundo, estuvo ahí parado cuando fue el matrimonio entre Adán y Eva, y se los enganchó en la primera de cambio. Él tiró cartas y dijo: yo los puedo hacer caer. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Y el diablo entonces dice: le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. En ese momento el diablo retrocede. La palabra de Dios tiene que ser su escudo. Esta palabra tiene que ser su escudo. Lea la Biblia. La mejor herramienta en contra de la tentación que usted va a encontrar es la palabra de Dios. Platicaba con un querido hermano que está en el hospital convaleciente y me decía: he tenido tanto tiempo aquí, lleva un mes ya en el hospital, he tenido tanto tiempo de estar acá que he tenido oportunidad de leer la Biblia despacio, día a día, y he encontrado unas cosas tan maravillosas que había pasado quizás encima de ellas y nunca las había analizado y nunca las había masticado. Pues es necesario que Dios nos enferme quizás y nos mande un mes al hospital para que podamos entender la palabra. ¿Por qué? Porque le pasamos encima y no nos damos cuenta el poder que tiene. Versículo 11, y el diablo entonces le dejó. Se quiere quitar de encima esa tentación, se quiere quitar de encima ese pecado, quiere salir bien parado como José y recibir la bendición de José, o quiere salir como Judá y Tamar. Si usted quiere ser como José, si usted quiere tener la bendición de Dios, haga que el pecador, el tentador, huya de su presencia a través de la palabra de Dios, a través de este versículo. Vea usted entonces lo que dice ahora Santiago capítulo 1, el 13, el 15. Tiene sentido. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ya lo vimos, que fue tratado de tentarlo tres veces y no pudo ser tentado, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos intensos de hacer cualquier actividad corporal es atraído y seducido. Entonces, la actividad corporal o los deseos que no podemos sostener, después que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. No se sienta mal. Todos los seres humanos somos tentados. Todos los seres humanos somos pecadores. La gran clave para el buen cristiano es cómo usar las herramientas que Dios nos da para caer lo menos posible. Pero quiero decirle algo: si usted ha estado peleando con una tentación, con una relación irregular, con un vicio, con un mal hábito que usted sabe que no es del agrado de Dios, y Satanás ha venido, el tentador, a meterle encima de la tentación un sentimiento de culpa, y tal vez usted ha venido aquí diciendo, bueno, voy a la iglesia, pero no soy digno de estar ahí, no soy digno de decirle al Señor que entre en mi corazón porque tengo este pecado, no creo que me pueda ir al cielo, dicen algunos por ahí. O tal vez no hay aquí en este lugar, en esta sala, pero tal vez alguien nos está escuchando, nos está viendo por la televisión o por la internet. Quiero decirles que Dios les da la oportunidad. Dios puede hacer cosas gloriosas y maravillosas con las personas que entregan su corazón y su pecado a Dios. No consienta el pecado, entrégueselo a Dios. Y Dios lo va a poner en lugares sobrenaturales. Y usted va a figurar en los consentidos del Señor. ¿No me cree? Venga conmigo a la Escritura. Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Mateo capítulo 1. Es como inicia la historia de Jesús. Después de 400 años de silencio, que no hubo un profeta, la Biblia empieza con el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob ¿a quién? Y a sus hermanos. ¿Judá engendró de quién? ¿A quiénes? Fares a Esrom y Esrom a Aram. Voy a hacer una pausa ahí. Dios tomó el cuidado de amar tanto a Judá, el pecador idólatra, y a su nuera Tamar, que decidió incorporarlos en la genealogía de Jesucristo. ¿Ven ustedes a Rubén ahí? ¿Ven ustedes a Isaacar? ¿Ven ustedes a cualquier otro? No, hermanos. Ahí, en esa lista, está Judá y Tamar. Esos a quienes el Señor les dedicó un capítulo completo a su pecado. Les ha dado la oportunidad de estar en la genealogía de Jesucristo. En la genealogía que está en Mateo, vemos se le llama la genealogía de las mujeres, porque menciona a cuatro mujeres. Y ahí tomó el Señor en cuenta a Tamar. Hay un montón de mujeres que se saltó Dios en esa genealogía, pero tuvo el detalle de poner a esta mujer. Si Judá y Tamar están en la genealogía de Jesucristo, usted tiene oportunidad de estar en la lista de los consentidos del Señor. Usted tiene la oportunidad de ser bendecido también, tomado en cuenta y levantado. salvado por Jesucristo, así como fue Judá y Tamar. Estudiamos la historia, y ahorita si hubiéramos terminado este mensaje así, usted hubiera salido de este lugar diciendo: ¡ay, el Judá! ¡Ay, la Tamar! ¡Qué malas decisiones tomaron! ¡Uy, ya no vuelvo a leer esa historia de la Biblia! ¿Cómo no? Léala. ¿Por qué? Porque es la esperanza del cristiano, y la esperanza del cristiano es estar en la lista de la genealogía de Jesucristo, ser tomado en cuenta por Él, y que cuando lleguemos al cielo con todos nuestros pecados, con todas nuestras imperfecciones, el Señor nos diga: pasen adelante, porque ustedes están en la figura, en la lista de los hijos del Señor, y este lugar es el lugar de ustedes. Y para no, y no solo en un lugar, sino si nos vamos a Lucas capítulo 3, versículo 33, en donde está la genealogía de Jesús, vista desde el punto de vista del doctor Lucas, el cual no menciona mujeres, pero dice Lucas 3:33: hijo de Abinadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Dos veces, en las dos genealogías que aparecen en el Nuevo Testamento, aparece este hombre que fue idólatra, pero no conocemos qué pasó después en la historia, pero fue bendecido por su padre, y sobre todo fue bendecido por Dios. Si usted está luchando contra una tentación, si usted está luchando con un vicio, si usted está luchando con un mal hábito, si usted está luchando con cualquier cosa, o antes de que llegue esta, interrúmpala con la responsabilidad de la palabra de Dios, con el poder de la palabra de Dios. No se amedrente por las trampas de Satanás. Venza la tentación y pase a ser parte de la lista de los escogidos de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque nos das a todos la oportunidad. Porque no hay uno aquí que sea santo, porque no hay uno aquí que no haya pecado, porque no hay uno aquí, Señor, que no haya alguna vez enfrentado la tentación. Muchos, Señor, hemos caído en la tentación en algún momento de nuestra vida, te hayamos o no te hayamos conocido. Pero hoy, Señor, una vez hemos abierto esta porción de la Escritura y nos has llevado jalando la pita, Señor, nos has hecho entender que la tentación lleva un proceso, que podemos identificarlo y podemos interrumpirlo con el poder de Dios. Hemos visto que el tentador es Satanás, y que Satanás usa nuestros propios deseos, nuestra concupiscencia, para consumar el pecado, y que el pecado, después de ser consumado, hay una separación, una muerte espiritual. Por eso hoy, Señor, danos la oportunidad de poder pelear en contra de la tentación. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de ti. En lo que usted ora y pone sus necesidades delante de Dios. Si hay alguien acá esta noche que necesita la guianza del Señor, la unción que tuvo Jesucristo para luchar en contra de las tentaciones, pero que no ha recibido al Señor Jesús como Salvador en su corazón. Sin Cristo va a ser muy difícil. La tentación es dura y apela a los criterios más profundos de la carne. Y esos criterios de la carne solo pueden ser vencidos por el Espíritu Santo. Por eso yo le pido, dígale que sea Jesús. Con una sencilla oración usted le va a decir: quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Es necesario hacerlo para que usted entre en el gobierno del Espíritu Santo, y entonces la palabra tenga poder en su vida, y entonces usted pueda combatir. Si hay alguien que nunca le ha dicho eso a Jesús y quisiera decirle: yo quiero que gobiernes mi vida, Señor, y entregarle la vida a Jesús, este es el momento de hacerlo. Vamos a hacer una sencilla oración de unos cuantos segundos. Ahí en su lugar, yo le pido que levante su mano y me diga: yo quiero hacer esa oración. No le voy a pedir que se levante, solo que levante su mano y que me diga: yo quiero hacer esa oración. Y así la hacemos juntos. Yo la hago desde aquí del púlpito, y ahí usted en su silla, para que usted pueda pase a ser gobernado o gobernada por el Espíritu de Dios, y así usted pueda combatir sus tentaciones y todas las crisis que usted va a enfrentar como ser humano. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? ¿Qué puedo ver yo esa mano levantada desde aquí? Veo una mano levantada allá. Muchas gracias. ¿Alguien más? Veo otras manos levantadas allá atrás. ¿Alguien más que quiera levantar su mano? Arriba. Veo otra mano levantada aquí. Muchas gracias. Puede bajar su mano. Gracias. ¿Alguien más afuera? ¿Alguien más que necesite estar confiado en la presencia de Dios? ¿Alguien más? Antes de irnos, otra mano levantada antes de irnos. Confíe su vida a Cristo y Él entonces gobernará su vida. Gracias, Señor. ¿Alguien más? Las personas que han levantado su mano, o tal vez hay una persona que no quiso levantar su mano por pena. Está bien que nos tenga pena a nosotros, pero no a Cristo. Ahí en su lugar haga esta oración también. No importa. Cuando esto termine, al final, mis hermanos sugieres le van a regalar un Nuevo Testamento, una bolsita, un sobrecito ahí para que se recuerde usted de este día maravilloso. Las personas que han levantado su mano después de hacer esta oración, yo les pido que a la salida reclamen su bolsita porque queremos dárselas como recuerdo. Y si usted no levantó su mano, pero va a hacer esta oración también al final, pase por un ujier para que le regalen un recuerdo de este día maravilloso. Hermanos que han levantado su mano, digan conmigo, por favor. Señor Jesús, reconozco que he peleado sin ti. Reconozco que he tratado de vencer sin ti. Reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Sé que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Sé que resucitaste y que estás gobernando desde los cielos. Por eso te pido que me gobiernes, siendo desde hoy mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a luchar ahora con tus fuerzas y no con las mías. Gracias por la vida eterna que hoy me das, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Nos sostuviste, nos diste fuerza y nos permitiste predicar este mensaje. Bendícenos a todos porque todos necesitamos esas herramientas que hoy hemos encontrado en tu palabra. Ayúdanos a ir al mundo, ponerlas en práctica y vencer en el nombre de Cristo. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad que un día nos vas a tener escritos en esa nueva genealogía que se llama el libro de la vida del Cordero. Gracias por poner nuestros nombres ahí. Bendice a tu pueblo y llévalo con bien, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.